voz hasta el eco de ayer. Voy quedándome solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol. En el tiempo viejo la flor, la madera fruta, luego el hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar, pero el árbol reverde será nuevo. Al quemarse en el cielo la luz, con el fuego asombrante, ronco al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre.
¡Qué maravilla! Por favor, ¡qué bien canta! Yo, al comienzo del programa, en la apertura, les prometía que íbamos a conversar con un artista popular de verdad, no hay quien no lo conozca, quien no lo haya escuchado y quien no se haya dejado seducir en algún momento, no solo por su manera de cantar, de interpretar, sino también por su charla, por sus anécdotas, por su historia. Estoy hablando de Raúl Lavie, que ya está en comunicación con nosotros. ¿Cómo andás, Raúl, acá, la Colo?
Hola, Colo, ¿qué tal? Un gusto saludarte, como también a toda tu gente, que es mucha.
Te escuchamos con mucha admiración.
Muchísimas gracias.
Y además me detuve a escuchar esta versión maravillosa de Samba para no morir. Esa media voz con la que bajás y después volvés a subir.
Sí, bueno, ese es un estilo que yo por suerte pude dominar y que me permite de pronto también entrar en este tipo de música. A mí la música folclórica argentina me encanta. Admiro profundamente los autores folclóricos, por eso canto también, he hecho algún 20 trabajos de folclore, porque tenemos una música espectacular, o sea, es maravillosa. Y bueno, cuando se da la ocasión, como en este caso, por supuesto, me tomo todo el gusto y el placer de interpretar una samba o cualquier otro género musical, ¿no?
Y bueno, yo creo que eso también tiene el hecho de que seas un cantor popular, ¿no?
Y sí, bueno, uno, cuando uno habla de cantor popular se remite al pasado, en el cual los primeros cantores, antes de cantar tango, cantaban la música propia de su tierra, como lo hizo Gardel, como lo hicieron la mayoría de todos los cantantes, y bueno, después se popularizó el tango. Pero antes cantaban de todos los ritmos que tenían alrededor, y de eso se trata, ¿no? Por eso es una forma también, y no hay regiones, digamos. Yo soy alguien que canta, no me importa el género, ni de dónde procede, de dónde proviene esa música. Hay dos tipos de música, la buena y la mala.
Estamos de acuerdo. Sí.
No hay tutía.
Sí, comparto.
Y hay cantantes que se le hace fácil o imposible.
Muy bueno. En esa línea pensaba, hay una anécdota que es recontra famosa y que Abel Pintos cuenta cada vez que tiene oportunidad, y es que vos le pusiste la oreja a un cassette que te alcanzó él teniendo 12 años, siendo un...
Sí, es verdad, sí.
Un niño, sí, que no estaba metido en el mundo artístico, ni mucho menos.
No, para nada. ¿No? Para nada, no, para nada. Era una criatura simpática con unos hoyuelos en las mejillas y sus rulos, que ahora la mejor no los tiene, pero era muy lindo chico y muy simpático y cantaba, que era una maravilla. Por eso presté atención precisamente en eso, ¿no? Que tenía oro en polvo en esa garganta.
Ahora, es súper destacable, me parece, ese tiempo que vos te tomaste, no solo para conversar con él y recibir ese material que te traía en un cassette, sino lo que más me llamó la atención cuando lo escuché a Bel contar la anécdota, es que se pusieron a escuchar juntos esas canciones que él te traía, ¿no?
Sí, yo presto atención siempre en eso. Yo soy, de pronto, alguien... Yo crecí solo, yo me hice solo, empecé a los de casualidad con la música a los 14 años porque me plantaron de prepo en un conservatorio. Pero yo crecí solo, yo no tuve padrino ni cosa, tuve la, no sé, el destino me marcó que hiciera esto. Y cuando yo encuentro gente, ya sea músicos, o un cantante, como en este caso era... Yo escucho todo, a mí me mandan muchos a través de los medios de comunicación, yo los escucho a todos. Les doy después un consejo, les digo una frase, pero yo los escucho. ¿Cómo pasó con ellos? ¿Cómo pasó con músicos que ahora son gente que anda dando vueltas por el mundo y que yo les di la posibilidad de que trabajaran conmigo, como también lo hizo Abelito en un espectáculo que yo llamé hace muchos años Música para mi Pueblo, y donde él intervenía haciendo su show, que lo, era acompañado por el padre y por el hermano. Y ese fue un poco el comienzo de la carrera de Abel. Claro. Y yo soy de escuchar, y de, por ejemplo, cuando trabajo en un reducto pequeño, como en el caso, no sé, de Café La Humedad, por ejemplo, que vienen chicos que les gusta cantar y me piden si no puedo pueden cantar conmigo, yo los hago subir y cantan. El último fue, hay un chico que se llama Milo, que tiene la misma edad tal vez que Abel cuando lo escuché, que es una maravilla, y bueno, a lo mejor tiene el mismo destino que Abel en el futuro. Pero yo lo hice cantar sobre en el escenario en el cual estaba cantando, y sí puedo ayudarlo. Lo que pasa es que yo no soy productor ni cosa por el estilo, pero se da la casualidad que de pronto tengo gente con la cual puedo
contactarte o hacer viable,
¿no? O comentarlo, como en este caso lo estoy haciendo con este chiquito Milo, ¿no? Que es increíble lo que canta.
¿Qué canta Milo? ¿Qué, tango?
No, folclore.
Folclore.
Es que tampoco hay géneros, no importa. Uh-huh. A mí dicen que yo soy cantor de tango. No soy cantor de tango, yo soy cantante. Uh-huh. Cantor es el que quiere, cantante es el que puede. Yo canto de todo.
Escuchá, Raúl, recién decías que vos no la habías tenido fácil, digamos,
que
nadie te dio una mano especialmente te ayudó. ¿Cómo fue ese comienzo? ¿Qué es lo que vos recordás? Porque por algunas cuestiones que estuve leyendo ahí de tantas notas hermosas que te han hecho, uh-huh. Me entero que en Rosario, en una radio de Rosario, te fletaron, porque dijeron que desafinabas.
Que desafinaba no le gustaba a mí.
¿Qué era?
Mi personalidad cantando tango con una orquesta muy importante de Rosario, que era trabajaba en la radio, en NT8.
Pero ¿y entonces, después de ahí?
A eso lo llamo destino. Porque si no hubiera sido así, yo a lo mejor... Pasa esto, yo estaba de novio con quien fue mi primera mujer, y ella, con toda la familia, con el padre y la madre, se mudaban a Buenos Aires y me pedían que yo la acompañara. Y yo le dije, no puedo, yo estoy trabajando con una orquesta, tengo audiciones en la radio, tengo bailes con ellos, no puedo dejarlos. Era el único cantante, además. No puedo dejar la orquesta. Y justo este señor me facilita el hecho y me saca, me hace salir de la orquesta y yo quedo en banda, ¿no es cierto? Con la libertad de poder acompañarla a Buenos Aires, a quien fuera mi novia, que después fue mi mujer, y la madre de mi primera hija. Y bueno, y aproveché y vine a Buenos Aires por una semana o 10 días y me volvía porque yo tenía que seguir manteniendo la casa de mis abuelos. Y pasó todo lo que no tenía y no soñaba jamás. Apenas llegué me escucharon cantar y tenía un contrato en el escritorio de Radio El Mundo, del director de Radio El Mundo, que era director artístico Antonio Carrizo y director musical Víctor Uchino. Ellos me escucharon cantar y me dijeron, vas a tener tu programa aquí en Radio El Mundo. Y debuté Radio El Mundo con mi programa propio.
¡Qué bueno! Escucha, para Radio El Mundo, digamos, la época en la que está, digamos, el edificio donde estamos ahora nosotros, Radio Nacional.
Exacto.
Maipú 555.
Esto pasó en el año 55, que yo llego a Buenos Aires, y en enero del 56 debuto en Radio El Mundo.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Además, la época de oro, ¿no?, de la radio, donde encontrabas con las orquestas, todos los músicos.
Claro.
Bueno, y lo nombraste a Carrizo, que para nosotros es un referente siempre.
Era muy, muy, muy bueno. Antonio y Víctor fueron quienes me bautizaron la vida. Porque consideraban que mi propio apellido Peralta no daba con la personalidad y mi estilo de canto.
¿Y cómo lo tomaste vos? ¿Lo tomaste bien en ese momento? ¿Te pareció normal? Bueno, antes se usaba mucho más.
Pero, ¿qué problema tenía? Si me querían poner Susu, también cantaba. ¿Qué me importa?
Genial, genial. Escúchame, y yéndonos al mundo del tango, pero más puntualmente al mundo de Piazzolla, ¿no?, que es lo que nos ocupa, porque estás con un espectáculo impresionante.
Sí.
Y que además vamos a poder disfrutar dentro de muy poquito, ¿no?, porque sí, vas a estar ahí en el Café Berlín.
Eso va a ser el 20 de mayo en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata, donde reanudo mi relación con Piazzolla Inmortal, que es un espectáculo que yo creé y que produce Marita Guercio, que fue quien creyó en este proyecto y me bancó desde hace ya con más de un año. Y estamos dando vueltas por todo el país y Buenos Aires, Teatro Broadway, Tango Porteño y demás provincias y Mar del Plata, que me despedí este año, digamos, cuando cumplió 101 años de nacimiento de Astor, me despedí en el Teatro Colón de Mar del Plata con una función maravillosa con la gente de la ciudad natal de Astor, que lagrimeaba en las plateas. Fue muy emocionante todo. Y ahora reanudo el 20 nuevamente con Piazzolla Inmortal. Aunque ahora, para empezar a calentar el, digamos, el garguero,
sí,
este sábado próximo, o sea, mañana, voy a actuar en Café Berlín, donde a las 20:30 están cordialmente invitados, y donde precisamente voy a también a cantar como si estuviera en casa. ¿Por qué? Porque hace poquito, hace un mes, me operé de la rodilla, me pusieron una prótesis, y voy a tener que no puedo estar demasiado tiempo parado, así que voy a estar sentado, pero me va a acompañar el mismo guitarrista que me acompañó en cuando pasaste el tema Samba para no morir, que es Carlitos Irigoyen, en la percusión Nancy Ábalos, y en la armónica Daniel Daniel Chapet.
Linda gente toda la que nombraste, los conocemos. Sí,
claro,
sí.
Y entonces va a ser una cosa íntima, porque no solamente voy a cantar los tangos que la gente espera que cante, que son los que mis caballitos de batalla,
claro,
que canto siempre y que me gustan, sino también otras cosas que canto en mi casa, ¿no es cierto? Que puede ser música folclórica, alguna zambita también, o puede ser un par de boleros también, algunas cosas. Vamos a ver.
Me escucha, mira, yo sé que por esto que venimos conversando cae de maduro que deberíamos escuchar algo de Piazzolla. Sin embargo, una de las excusas de esta tertulia, ¿no?, de los viernes, sí, como la que estamos teniendo, es que nuestros invitados elijan canciones folclóricas, o no folclóricas, pero bueno, elijan canciones para ir escuchando juntos, ¿no? Sí. Veo entre las elecciones que trajiste a Jorge van der Mole, a Alfredo Ábalos, a los Quillahuasi, bueno, por supuesto Mercedes Sosa apareció, no podía ser de otra manera, con una Alfonsina y el Mar. Bueno, y así la lista sigue. Yo te propongo arrancar por Oración del Remanso y después de que escuchemos la música, volvamos a meternos, ¿no?, en los vericuetos que tienen que ver con todo tu trabajo, sobre todo ese trabajo que te llevó a reconocer a Piazzolla ahora, como lo estás haciendo, ¿vale?
Con mucho gusto, con mucho gusto. Adelante.
Brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de la red, la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso, echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Déjanos tus dones. piensas que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Hermosa y bella, bella canción la que escuchamos.
Pensé que ibas a pasar mi versión, porque yo la grabé eso.
Ah, es que debería haber sido así, evidentemente, pero no importa, no importa. Suponemos que la habrás elegido para grabar remanso, porque te gustaba, Fan.
El Remanso Valerio, yo soy nacido en Rosario, y el Remanso Valerio está muy cercano a Rosario, Rosario y Santa Fe.
Claro.
Por eso...
te iba a preguntar por qué la habías elegido exactamente.
Bueno, primero porque la calidad de esa canción es maravillosa, porque además en mi época de adolescente yo me cruzaba las islas y con los, algún chico amigo, con algunos amigos, a pescar y conocíamos a mucha gente que vive en las islas y vive de la pesca y sufre una vida no muy confortable en esos lugares, y sin embargo aman el lugar donde viven y eso es lo que hay que también destacar en una canción, no solamente si es buena canción, si está bien escrito, sino también el entorno por el cual fue creada esta canción.
Sin dudas, seguro. Te había preguntado antes de que escucháramos una de tus canciones, digamos, una de las canciones que elegiste, por la forma en que surge tu relación con Astor Piazzolla. Ah, digamos que estamos hablando con Raúl Lavie, casi que no hace falta porque tu voz es súper conocida, pero por si acaso, si hay alguien distraído que recién sintoniza la radio, estamos con Raúl.
Por las dudas.
Por las dudas. Contame cómo te encontraste con él en la vida y cómo fue que trabajaron juntos, ¿no?
Bueno, él me convoca en el año 65 para hacer un espectáculo en un teatro de la calle Florida, o mejor cual de los teatros que estaban muy en boga en esa época, y que al final no se hizo, no se pudo hacer por no me acuerdo cuál fue el problema. Y después me vuelve a convocar en el 68 para que sea el protagonista de la operita María de Buenos Aires, y yo tampoco pude hacerlo porque yo estaba radicado en México en ese momento, año 68, y yo regresé después a Buenos Aires en el 69, justo cuando explota Balada para un Loco y produce esa grieta entre los clásicos tangueros y la música de Astor, o el grupo que amaba la música de Astor, que era, digamos, lo que son hoy los rockeros, que peinan canas, y que amaron a Astor desde el primer momento. Y cuando yo escucho, inmediatamente, por supuesto, me comunico con Astor, me encuentro con él en su departamento, me dice, mira, estoy escribiendo esto, y me hace escuchar la música que estaba escribiendo. Y entonces digo, déjame, yo te voy a grabar todo esto. No te preocupes. Por eso él dice, yo al comienzo del espectáculo pongo la presentación que Astor hace de un programa que hicimos juntos en Canal 13, en el espacio de Badía.
Claro.
Al regreso de la gira que habíamos hecho en Japón, y en el cual yo grabé con él, pero no se conoce esa grabación acá en la Argentina. Uh-huh. Y ahí comenzó toda la historia con Astor.
Uh-huh.
Y después el destino nos juntó. Yo fui con Tango Argentino a París, él dio la casualidad que yo vivía en el mismo departamento que él vivía en París. Él en el quinto o sexto piso con ella y yo en el segundo, no me acuerdo.
No sabía eso. Mirá, sí, sí. Sé que fueron vecinos.
Sí, sí, claro. Y él bajaba a la mañana a pasear los perritos y salíamos y mientras paseaban los perritos conversábamos o tomábamos un café, qué sé yo.
Claro.
Pero, y después, bueno, salíamos a comer juntos. Y bueno, ya después vinieron otras etapas, ¿no?
Vos sabés que, bueno, es muy común escuchar que así como fue un tipo genial, un músico increíble, casi que de otro planeta, Astor, tenía un carácter muy difícil para quienes convivían, digamos.
Tenía carácter. Él era un tipo, tenía una forma expresiva de quererte, y era dándote un palmazo en la espalda, por ejemplo. Y era muy muy especial, tenía un sentido del humor muy especial, y había que entenderlo, pero era muy fiel a sus amigos, y él quería a sus amigos o no los quería, a algunos, o sea, él quería a gente muy especial, y se hacía inmediatamente amigo, y hay otros que no le interesaba y no le daban el 5 de bolilla.
Claro, así de sencillo, sin
mediatita. Sí, por supuesto, ¿para qué vas a malgastar tu tiempo?
Sí, ¿no? Sí.
Y bueno, esa era, pero era muy, muy querible, Astor, muy querible.
Sí, me gusta también, y yo creo que eso él lo debe haber valorado mucho, que vos lo saliste a bancar en épocas donde no todo el mundo lo aceptaba como hoy.
Estoy hablando, él es diciembre del 69, o noviembre, no me acuerdo bien, él es estrena Balada para un Loco, que se produce esto que hablamos, y bueno, y ahí, en principios de enero del 70, yo empiezo a grabar sus temas ante la negativa de la grabadora que me llama para hacerlo, para hacer, digamos, que yo grabara tangos clásicos para hacerle la competencia a Rubén Juárez, que comenzaba su carrera, a la cual yo me negué. Dije, no, ¿para qué voy a grabar tangos o los mismos tangos que canta Rubén para hacer que una competencia? No me sirve, ni le sirve a Rubén, ni le sirve a la empresa, ni me sirve a mí. Digo, yo no lo hago. Le agradezco mucho que me haya llamado, y ya me iba cuando me dice, espere, no se vaya. No quiere hacer los tangos clásicos, bien. ¿Y usted qué quiere grabar? Entonces yo le digo, yo quiero grabar los temas de Astor Piazzolla. Y ahí, sí, como que él, que era John Lear, un tipo que maravilloso, que por suerte tiene 91 años, vive en Londres, volvió a Londres, y era el mandamás de la empresa discográfica. Me dice, no, pero Piazzolla no es comercial, Piazzolla no se sabe qué es lo que va a pasar, que hay mucha controversia, la gente de tango no va a querer, y entonces le dijo, bueno, digo, yo lo lamento, entonces te vuelvo a agradecer, muchas gracias, y me estaba por ir, y él me para y me dice, no se vas, vamos a hacer un trato. Digo, bueno, dígame cuál es el trato. Y dice, yo le dejo que usted grabe lo que quiera, que elija el director, que elija los músicos, que elija el repertorio de Piazzolla, y yo le voy a dejar que usted lo haga, con una condición: si no tiene éxito, usted va a aceptar que yo le elija el repertorio y usted va a hacer lo que yo quiera. Y le dije, bueno, acepto, nos dimos la mano y ahí quedó la cosa. Grabo yo el primer los primeros trabajos de la música de Astor, y es un éxito total, a tal punto que vuelvo a hacer dos trabajos más discográficos con otros temas de Astor, que siguió el mismo derrotero, o sea, éxito total, y me convertí en la voz de Astor Piazzolla con sus temas. Y él agradece con los años, por eso te comenté que el comienzo del espectáculo de Piazzolla Inmortal, donde él dice que yo fui el primero que creyó en su música y el primero que la defendió. De allí mi reconocimiento con este espectáculo.
Qué bueno, bueno, buenísimo. Raúl, todo lo que contás y cómo has sido tan consecuente, ¿no?, con lo que elegís cantar también.
Además te cuento.
Sí.
Canté con las tres generaciones Piazzolla. Con Piazzolla, con Astor, padre. Con Daniel, hijo, cuando tuvo el octeto y lo hicimos en Miguel Ángel, no me acuerdo, y canté con él. Y con Pipi. Piazzolla, con Escalandrum.
Buenísimo.
O sea, con las tres generaciones Piazzolla. Y sigo vivo.
Pero vos tenés una pulsión por la vida tan admirable. No,
además, tanto Daniel como Pipi dicen que yo ya pertenezco a la familia de Piazzolla. Y a tal punto que en el espectáculo me regalaron todo el repertorio de Astor. Tengo unos 50 temas de Astor orquestados. Y de esos elegí los temas que yo hago, el grupo hace en el espectáculo Piazzolla Inmortal, y que tengo unos músicos jóvenes de 30 años para abajo que son la maravilla y que aman a Astor y hacen de la música de Astor una creación total. Claro. Eso también es impresionante escucharlos.
Bueno, pero esa es una decisión también, ¿no? De cruzarse con gente joven, ponerles la oreja y no mirar desde otro costado, ¿no?
Desde otro ángulo, claro.
Desde otro ángulo, sí. Jaime Dávalos cuenta que siempre, o contaba, mejor dicho, que siempre era bueno mezclar generaciones, ¿no? Encontrarse, conversar y escuchar buena música.
Yo me junto con los jóvenes. Como, fíjate vos también que con la música, a mí me gusta la pintura. Y yo pensé que iba a ser, mi vida iba a estar relacionada con ese arte, pero no lo quiso así. Y me llevo mejor, aparte, con los pintores que con los músicos, tal vez. Porque amo la pintura. Soy muy amigo de Carlitos Alonso y de mucha gente, de grandes pintores históricos, que ya algunos no existen. Y me llevo bien con ellos. Pero por sobre todas las cosas me llevo bien con los jóvenes. No me llevo bien por supuesto con los amigos míos de mi edad, pero no los frecuento tanto porque me empiezan a hablar de sus enfermedades, de lo que fue, del pasado, y yo soy un tipo que mira para adelante. Yo miro el mañana, no lo que he vivido. Lo que he vivido ya lo viví. Bien, mal, regular, como sea, ya lo viví. Vamos a vivir el futuro.
Vamos con esa, me sumo con ese amor a la vida y al futuro y al arte también.
Y es una forma de mantenerme joven también, porque con los jóvenes te transmiten una vitalidad que uno va perdiendo con los años. Yo no sé qué haría, ni se me pasa por la mente la idea de retirarme, por ejemplo. Digo, me voy a secar, primero que no tengo en absoluto, y además estoy en perfectas condiciones vocales y físicas como para continuar 20 años más ofreciendo lo mismo.
Qué grande. Bueno, mira, vamos a contar de vuelta que te pueden ir a escuchar, ver el espectáculo del que venimos hablando el sábado 7 de mayo, es decir, mañana mismo, a las 20:30.
Sí. En Café Berlín.
Así es.
¿No es cierto?
Avenida San Martín.
Cantando temas que canto en mi casa, o sea, diversidad de temas, para que toda la familia también lo disfrute.
Ah, bien.
Por un lado. Y el 20, retorno con Piazzolla Inmortal en el Coliseo. Podestá de La Plata, que donde puede conseguir la platea neto por la boletería misma, las entradas, las posibilidades de poder comprar las entradas, que ya tengo la mitad de la sala lista.
Es hermoso ese teatro, es bellísimo.
Así que si se agregan más, mejor, ¿eh?
Mejor, que, por supuesto, siempre.
Vayan corriendo ya a reservarlas.
Bueno, mira, sobre el final de la charla, esta pulsión por la vida que tanto destacábamos, nos viene así, mira, como servida en bandeja para el cierre musical, que tiene que ver con Eladia Blázquez, que tiene que ver con honrar la vida y con tu versión, una hermosa versión de honrar la vida. Gracias a vos, Raúl, un placer, como siempre.
Muchas gracias por este apoyo, que es fundamental para que la gente sepa dónde uno actúa y pueda acercarse a acompañarme, a disfrutar de la buena música, y a su vez yo glorificarme con la presencia de la gente que vaya a escucharme.
Gracias. Esta es tu casa. Un abrazo enorme.
Un abrazo. Chao, mi amor.
No permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir con